Si no tenemos una fe viva, tampoco podremos tener una buena conciencia. Podemos comparar la fe viva y la buena conciencia con una pareja de casados. La fe es semejante al marido y la conciencia es semejante a la esposa. Si nosotros desechamos la fe y la buena conciencia, nos sucedería como Pablo dice en 1 Timoteo 1:19, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En el mensaje anterior, vimos que la economía de Dios es contraria a las enseñanzas diferentes. En este mensaje, examinaremos varios versículos en los que Pablo le da un encargo al joven discípulo Timoteo. En 1 Timoteo 1:18, el apóstol Pablo le encarga a Timoteo a que milite la buena milicia. Le dice, Timoteo, hijo mío, te confío este encargo en conformidad con las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, para que por ellas milites la buena milicia. Sin duda, muchos lectores que aman la Biblia se han sentido inspirados por este encargo. No obstante, ¿sabemos realmente cuál es el encargo de Pablo a Timoteo? Bueno, debemos ser muy cuidadosos al leer pasajes de la Biblia como estos, a fin de no salirnos del contexto en que fueron escritos. En este caso, la clave para comprender cabalmente el encargo de Pablo a Timoteo en el versículo 18 son los 17 versículos que le anteceden. Sin embargo, podemos decir que los versículos 3 y 4 son un resumen de todos los demás. En 1 Timoteo 1, versículos 3 al 4, Pablo dice, «Como te exhorté al irme a Macedonia, a que te quedases en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen cosas diferentes, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que la economía de Dios que se funda en la fe». El título del mensaje de hoy es «La fe y una buena conciencia son necesarias para guardar la fe». Y con nosotros está Eric Romero para ayudarnos con los comentarios. Gracias por venir una vez más, Eric.
Gracias, Víctor. Le agradezco su invitación.
Eric, por largo tiempo, muchas personas han tomado la frase «milita la buena milicia» y la han aplicado según su propio punto de vista. Sin embargo, no se han dado cuenta de que la clave de este versículo se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Podría usted explicar esto?
Sí, claro. Muchos han pasado por alto estos versículos, y como resultado, han mal interpretado la naturaleza del encargo que Pablo le dio a Timoteo. Hoy en día existe una gran cantidad de libros que hablan acerca de la batalla espiritual, pero muchos de estos libros no reflejan la realidad presentada en la Biblia. La batalla espiritual a la que se refiere Primera de Timoteo es muy diferente a la que nos presenta Efesios 6, aunque ambas tienen que ver con la economía de Dios. Por una parte, la batalla espiritual consiste en pelear por los intereses del Señor, y lo hacemos mediante la predicación del Evangelio, mediante la enseñanza de la verdad y administrar la vida divina a otros. Por otra, la batalla espiritual consiste en pelear contra las diferentes enseñanzas, las cuales son un arma del enemigo que causa daño a la economía de Dios. Eso no significa que las enseñanzas diferentes sean heréticas, sino más bien que no están en la línea central de la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles recalca que el Dios triuno se corporificó en Cristo para encarnarse como el Dios triuno. Luego murió por nuestra redención, resucitó para llegar a ser el Espíritu vivificante y así poder impartirse en nosotros, a fin de hacernos la expresión corporativa de Dios, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Las enseñanzas diferentes, aunque no sean heréticas, se enfocan en otros temas o detalles que distraen a los creyentes del punto principal de la economía de Dios. Esto requiere que militemos la buena milicia.
Antes de que escuchemos al hermano Lee, quisiera mencionar un versículo que reafirma el encargo que Pablo dio a Timoteo de mandar a algunos que no enseñasen cosas diferentes, sino la economía de Dios que se funda en la fe. Hechos 2:42 corrobora este versículo y dice: y perseveraban en la enseñanza y la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esta enseñanza de los apóstoles es el punto principal de la siguiente sección. Comencemos el estudio Vida con Witness Lee. Adelante.
The charge of the apostle.
El encargo que Pablo le diera.
Given to his dear spiritual son, Timothy.
A su querido hijo espiritual, Timoteo.
Was all together.
Tiene que ver con la economía de Dios por el lado positivo. Y con las enseñanzas diferentes por el lado negativo. Ahora, en el versículo 18, Pablo le dice a Timoteo que milite la buena milicia. ¿Por qué hace esto? Debido a que durante su primer encarcelamiento, todas las iglesias fueron puestas a prueba. Y esta prueba puso en evidencia que en muchas de ellas había comenzado la decadencia y la degradación. ¿A qué se debía esto? Esto se debía sencillamente a las otras enseñanzas que diferían del ministerio. Queridos santos, necesitamos darnos cuenta que a través de los siglos, la decadencia y la degradación de la iglesia ha provenido de una sola fuente. ¿Saben cuál es? ¿Cuál ha sido y sigue siendo esa fuente? Las enseñanzas distintas que difieren de la enseñanza de los apóstoles. En Hechos 2:42, vemos que al principio de la vida de iglesia, todos los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Estas enseñanzas eran el ministerio. Lo que los apóstoles enseñaban y predicaban era un Cristo que había sido encarnado, que había sido crucificado, que había resucitado y ascendido para impartirse en sus creyentes como la vida de resurrección. Y así, él pudiese tener la iglesia, su pareja. Este es el enfoque de la enseñanza de los apóstoles.
Eric, no puedo más que decir, qué definición tan clara. Cuando Pablo fue encarcelado, las iglesias que habían sido levantadas por el ministerio neotestamentario carecieron de su presencia y pastoreo personal. Por tanto, durante ese tiempo, las iglesias cayeron en decadencia y degradación como consecuencia de haber recibido enseñanzas diferentes de la economía de Dios. Esta decadencia ha continuado a través de los siglos debido a la misma razón. ¿No es así?
Por supuesto que sí. Apartarnos de la enseñanza de los apóstoles, cuyo contenido es la economía de Dios, tiene como resultado decadencia y degradación. El desarrollo del pensamiento cristiano a lo largo de los siglos se ha ido apartando gradualmente del énfasis principal presentado por el ministerio de los apóstoles. Valoramos que los cristianos en la línea fundamental estén preocupados por doctrinas acerca de la persona de Cristo, del Dios triuno y del Evangelio de la gracia. Pero el problema radica en que muchos se han apartado de la línea central de la economía de Dios. Como resultado, hay una ignorancia total acerca de dicha economía. Si bien muchos creyentes se aferran a ciertas verdades cruciales respecto a la fe, no han visto la economía de Dios. Por este motivo, trágicamente, muchos se han desviado del enfoque que se encuentra en la enseñanza de los apóstoles. Como ya lo mencionamos, el enfoque central de la enseñanza de los apóstoles consiste en que Cristo, como el Espíritu, se imparte en nosotros para producir la iglesia, el cuerpo orgánico de Cristo, para ser la expresión corporativa de Dios. Esto no es lo que se enfatiza hoy día, tal como lo demuestra la gran variedad de enseñanzas diferentes presentadas en miles de libros que se consiguen en cualquier librería cristiana. Nosotros solo somos una voz que clama: por favor, regresemos a la enseñanza de los apóstoles. Regresemos al enfoque central de la economía de Dios. Este es el encargo y esta es la comisión que tenemos en el estudio Vida de la Biblia.
Y yo digo amén a sus palabras. Ciertamente, el encargo de Pablo a Timoteo continúa en los siguientes versículos y, además, le agrega una exhortación en cuanto a mantener la fe y una buena conciencia. En el versículo 19, Pablo dice: manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y como complemento de este versículo, quisiera agregar Hechos 24:16, que dice: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Bien, regresemos ahora al mensaje con Witness Lee.
The crucial focus of the New Testament revelation is God's economy.
El enfoque crucial de la revelación del Nuevo Testamento es la economía de Dios. En cuanto a nosotros, la fe brota en nosotros cuando tenemos contacto con la palabra. Y Dios se infunde en nosotros mediante la palabra y por el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Recibimos la palabra, somos infundidos y espontáneamente algo empieza a trabajar dentro de nosotros. Esta es la fe. Una fe que opera dentro de nosotros y la cual nos introduce a una unión orgánica con Dios para llegar a ser uno con Él y así disfrutar su impartición. Necesito decirles, queridos santos, que este enfoque crucial se ha perdido por siglos. Y cuando Pablo escribió esta epístola, mientras él estaba en la cárcel, dijo que en las iglesias se habían infiltrado los judaizantes, la filosofía, el gnosticismo y aún el asceticismo. En la vida de iglesia se habían infiltrado toda clase de ismos. Esa fue la razón por la cual Pablo encargó a su fiel colaborador que peleara la buena batalla contra las enseñanzas diferentes y a favor de la economía de Dios. Hoy en día, nosotros también tenemos que estar alerta respecto a estas enseñanzas diferentes, que a través de los siglos han envenenado y contaminado a la iglesia. Necesitamos mantener los ojos abiertos para no permitir que las enseñanzas diferentes se infiltren en la iglesia. Solo debemos recibir el ministerio de los apóstoles que se inició con Pedro y hoy se sigue llevando a cabo. Todos los verdaderos apóstoles enseñan y predican lo mismo, es decir, enseñan la economía neotestamentaria de Dios.
Eric, me llamó mucho la atención la manera en que Witness Lee vinculó la fe y la unión orgánica, ya que este es un componente esencial de la economía de Dios. ¿Podría ampliar este punto?
Claro. Hay una estrecha relación entre la fe y la unión orgánica. Al referirnos a la unión orgánica, hablamos de la unión que tenemos con el Dios triuno en Cristo. Esta es una unión que está en la esfera de la vida divina. Y esta unión está expresada en Juan 15:5, que dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los pámpanos disfrutan de una unión orgánica, una unión en vida con la vid. Y conforme al Nuevo Testamento, la fe opera en nosotros y esta fe activamente nos hace creer en el Hijo de Dios. Y además, nos introduce en una unión orgánica, porque nos introduce en Cristo. Al escuchar la palabra, o al escuchar la predicación apropiada de la palabra, el elemento de la fe, que es Dios mismo, se infunde en nosotros y nos hace aptos para creer en la persona de Cristo. Es en esta unión orgánica, en esta unión de vida, que todo lo que Dios es llega a ser nuestro. Para poder llevar a cabo la economía de Dios, necesitamos permanecer en esta unión orgánica producida por la fe. Pablo dice en 1 Timoteo 1:4 que la economía de Dios se funda en la fe. Esto significa que la economía de Dios está en la esfera de la fe. Tanto la fe objetiva, que es el contenido de lo que creemos, como la fe subjetiva, que es la acción de creer. Aunque digamos que estamos a favor de la economía de Dios, si no estamos en la esfera de la fe, nada se llevará a cabo. Por eso debemos prestar atención a la fe, pues nos introduce en la unión orgánica. Y como veremos después, esta fe se relaciona estrechamente con el hecho de tener una buena conciencia. Porque si tenemos una mala conciencia, o sea, una conciencia insensitiva, seremos un fracaso, pues habrá un naufragio.
Exacto. Y para complementar lo que usted acaba de decir, quiero afirmar que no estamos hablando simplemente acerca de las enseñanzas objetivas, es decir, de la verdad acerca de la economía de Dios. Necesitamos la verdad, pero también necesitamos la fe que nos introduce en la unión orgánica. En esta unión orgánica podemos experimentar la impartición divina para llevar a cabo la economía de Dios, que consiste en edificar la iglesia con miras a la expresión de Dios. Bien, ahora vamos al segmento final en donde hablaremos acerca de tener una buena conciencia. Regresemos una vez más con Witness Lee.
We have to fight the good.
Necesitamos pelear la buena batalla mediante la fe. Y también necesitamos una buena conciencia. La fe subjetiva siempre va mano a mano con la conciencia. Si no tenemos una buena conciencia, no podemos tener una fe viva. De la misma manera, si no tenemos una fe viva, tampoco podremos tener una buena conciencia. Podemos comparar la fe viva y la buena conciencia con una pareja de casados. La fe es semejante al marido y la conciencia es semejante a la esposa. Si nosotros desechamos la fe y la buena conciencia, nos sucedería como Pablo dice en 1 Timoteo 1:19, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. La palabra naufragaron implica que la vida cristiana y la vida de iglesia son como un barco que navega sobre el mar tempestuoso. Ambas cosas necesitan ser salvaguardadas por medio de la fe y la buena conciencia. Los que desechan la fe y desechan la buena conciencia naufragan en cuanto a la fe. En este versículo, la palabra fe aparece dos veces. La primera vez se refiere a la fe subjetiva, a nuestra acción de creer, y la segunda vez se refiere a la fe objetiva, o sea, a las cosas en que creemos. Cuando Pablo habla de aquellos que naufragaron en cuanto a la fe, él tenía en mente la fe objetiva, o sea, el contenido del Evangelio completo conforme la economía neotestamentaria de Dios.
En la porción anterior, vemos que Pablo presenta una descripción muy gráfica acerca del efecto que se produce en aquel que desecha la fe y una buena conciencia. Pablo lo compara con un barco que naufraga. Por lo tanto, Eric, ¿podría usted aplicar este punto a nuestra situación?
Sí. La palabra naufragar tiene unas implicaciones muy obvias, porque nos indica figurativamente que nosotros, en términos espirituales, estamos en una travesía marítima. Estamos en un mar que no siempre está calmado, sino que a veces se pone tempestuoso. Pablo había experimentado el naufragio, según lo narrado en el capítulo 27 de Hechos. Esto nos muestra que cuando no prestamos atención a nuestra conciencia, conforme a la verdad, entonces se producen agujeros, pues descuidamos la conexión que existe entre la conciencia y la fe viva, de modo que el agua empezará a entrar en el barco. Como resultado, nuestra fe subjetiva, es decir, la capacidad que nos ha dado Dios para creer, puede ser afectada de modo negativo. Sencillamente, no tendremos la capacidad interior de creer en Cristo de forma activa, ni podremos permanecer en una unión orgánica con Él. Además, una vez que la conciencia haya sido afectada negativamente, nuestra fe se debilitará en el aspecto objetivo, lo cual significa que llegaremos a estar muy confundidos en cuanto a los principios de la fe. Por ejemplo, podremos llegar a confundirnos en cuanto al hecho de que Dios es triuno, de que el Señor Jesús es Dios manifestado en la carne y que Él murió por nuestra redención. El asunto más importante es que veamos la conexión que existe entre la fe viva y una buena conciencia. Si deseamos que nuestra fe se desarrolle y queremos estar saludables, necesitamos mantener una conciencia buena y pura ante Dios y ante los hombres. Si logramos mantener una conciencia en tal condición saludable, el resultado será que nuestra fe será fortalecida. Necesitamos comprender que la importancia de nuestra conciencia no guarda relación con temas éticos o religiosos, sino que se relaciona con la economía de Dios. La economía de Dios se funda en la fe, y la fe nos introduce en una unión orgánica con Cristo. Si desechamos la fe y una buena conciencia, experimentaremos el naufragio de nuestra fe y perderemos la unión orgánica con Cristo.
Así es, Eric. En tal condición, no habrá manera que participemos en la economía de Dios y seremos arrastrados por las corrientes negativas. No queremos que esto le suceda a ningún creyente. Por eso estamos recalcando que necesitamos enfocarnos en la economía de Dios que se funda en la fe, y la fe se relaciona con mantener una buena conciencia. Y para ello debemos rechazar cualquier enseñanza que sea diferente de la sana enseñanza de los apóstoles, en la cual debemos enfocarnos, y esta enseñanza se relaciona con la economía de Dios. Debemos aferrarnos a la fe manteniendo una conciencia libre de ofensas, viviendo en la unión orgánica a fin de llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Repito de nuevo, este es el encargo y la comisión de este ministerio según se presenta en las Escrituras. Eric, qué bueno que nos ha podido acompañar en este programa. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Gracias.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry presenta el libro La Salvación en Vida que Dios Efectúa, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee presenta la tremenda revelación de que nuestra salvación tiene dos aspectos, que son el aspecto jurídico, donde Cristo nos redimió de la caída y del pecado con su muerte, pero también después de habernos redimido, mucho más nos salva por medio de su vida, la cual Él imparte por medio de su Espíritu a nosotros. Les recomendamos a todos leer este libro, La salvación en vida que Dios efectúa, por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.